La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
¿Quién no ha visto en el cine, o en una serie televisiva, o incluso en las películas de animación, aquella típica escena en donde alguno de los personajes está en una bañera y entonces se cae de repente algún artefacto eléctrico dentro de ella y sufre una descarga? ¿Qué de cierto tiene esta imagen?
Pues esa imagen responde a una absoluta realidad. El agua potable tiene minerales que no son perjudiciales para la salud y también diferentes iones como cloruros, nitratos, nitritos, amonio, calcio y magnesio, entre otros. Son precisamente estos los que se encargan de conducir la mayor parte de la electricidad. Le damos la bienvenida a una nueva edición de La Fuente de la Vida. Gracias por acompañarnos cada día. Gracias por ayudarnos a crecer en esta relación que tenemos con ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Esperanza Suárez les habla desde este lugar. Crecer diariamente en nuestra relación con Dios, podríamos decir que es la tarea más importante de la vida. Porque Dios quiere que nos acerquemos a su presencia y que nos dispongamos a conocerle cada día un poquito mejor. ¿Y qué cosa mejor que conocerle a través de su palabra? Con nuestro programa La Fuente de la Vida queremos crear una comunidad gigante de cristianos por todo el mundo que escuchen el estudio que realizamos a través de la radio. Nuestra página web lafuentedelavida.com o la aplicación A Través de la Biblia son muy útiles en esta labor. Dentro de esa comunidad de cristianos que quieren conocer más a Dios, pues nos animamos unos a otros, nos amamos unos a otros y sobre todo crecemos juntos en la fe y en el conocimiento de la palabra de Dios. Aparte de la lectura de la palabra, la música también puede ser un medio muy, muy interesante y bueno para expresar nuestra gratitud o nuestros sentimientos y pensamientos delante de Dios. ¿Sabían ustedes que el rey Salomón escribió más de 1000 canciones? ¿Lo sabían? Pues ahora nos vamos a ir con la música porque tiene gran importancia. Antes de pasar a nuestra exposición de la Biblia, vamos a escuchar una canción que hemos elegido con muchísimo cariño para cada uno de ustedes.
He visto niños fumando para hacerse mayores y hombres llorando por dejar de fumar. He visto rubias tiñéndose el pelo de negro y morenas de rubio platino. He visto negros aclarándose la piel en hospitales y blancos tostándose al sol. He visto gente muriéndose de hambre por las calles y restos de un banquete en la basura. He visto gente muriéndose de hambre por las calles y restos de un banquete en la basura. He visto ricos que no saben qué hacer con su dinero y hay gente que apenas llega a fin de mes. He visto ateos creyentes y creyentes ateos y no me lo pude creer. He visto ateos creyentes y creyentes ateos y no me lo pude creer. He visto hombres cambiándose de sexo por placer y mujeres vestidas de varón. He visto campos de fresas para siempre y chimeneas humeando carbón. He visto hombres honrados morir por lo que creen y mentirosos viviendo como reyes. He visto cara y cruz de la vida y aún no lo pude entender. He visto cara y cruz de esta vida y aún no lo pude entender. Y en este mundo vivo yo, me guste o no, en este mundo de los locos yo, buscando una razón para bailar, oh sí.
La convivencia entre las personas no suele ser del todo fácil. Cada uno tenemos nuestra manera de pensar, nuestra historia personal y otras características que pueden provocar una incompatibilidad. Sin embargo, si estuviéramos todo el tiempo intentando encontrar solo a aquellas personas que mejor encajen con nuestra forma de ser, la verdad es que terminaríamos absolutamente solos.
Me temo que sí, Esperanza, y es que cada persona es un mundo. Pero aunque seamos diferentes, no es imposible que tengamos relación unos con otros y podamos convivir. Jesucristo es Dios hecho hombre, y aun siendo perfecto vino al mundo y se relacionó con la humanidad. Jesús sigue ofreciéndonos hoy la posibilidad de tener una relación con Él que nos llevará también a relacionarnos de otra manera con los que nos rodean.
Pues qué tal, amigos, si nos disponemos a descubrir más sobre este asunto del que estamos tratando en el capítulo 4 del libro de Efesios. Estamos seguros que, como nuestro oyente Cristian, que nos sintoniza desde Chile, el programa de hoy será de interés para todos nuestros amigos. Nosotros volvemos al finalizar la reflexión.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy es la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 1 al 6. En este día, estimado oyente, llegamos a una nueva sección en esta epístola a los Efesios. Llegamos a la sección que trata sobre la conducta de la iglesia. En los primeros tres capítulos vimos el llamado celestial, y ahora, en esta parte práctica, veremos el andar terrenal del creyente. No un andar mundano, sino un andar terrenal porque nos encontramos con los pies sobre esta tierra. Los verdaderos cristianos, a quienes colectivamente llamamos la Iglesia, están sentados en los lugares celestiales en Cristo. Él es la cabeza del cuerpo y está sentado a la derecha de Dios, pero la Iglesia tiene que andar por esta tierra, como veremos más adelante. La Iglesia, en este capítulo 4, es considerada como un nuevo hombre que vive y actúa en esta tierra. Recordando entonces los subtítulos y temas principales de la sección doctrinal anterior, diremos que hemos considerado el llamado, la construcción y la constitución de la Iglesia. En esta última sección de la Carta a los Efesios vamos a considerar la conducta, la confesión y el conflicto de la Iglesia. La Iglesia aquí es un nuevo hombre y en el futuro la Iglesia será una esposa. Y la Iglesia es también un buen soldado de Jesucristo. En los primeros tres capítulos de la primera sección, hablando desde un punto de vista espiritual, hemos estado como en la cumbre del monte de la Transfiguración, por ser este pasaje probablemente el punto espiritual más alto del Nuevo Testamento. Y fue por ese motivo que dedicamos tanto tiempo a dichos capítulos. En esta última sección práctica, descendemos al nivel del diario vivir. Como les sucedió al Señor y a los discípulos al descender del monte de la Transfiguración, que se encontraron con un joven poseído por el demonio y con una multitud escéptica, nosotros podemos encontrarnos tanto con la rutina como con las situaciones más inesperadas y conflictivas en un mundo controlado por las fuerzas del mal. Ahora, ¿seremos capaces de traducir estas verdades de la cumbre del monte a las necesidades de la vida cotidiana? ¿Vamos a ser capaces de permanecer firmes y andar por los caminos de esta tierra de una manera que agrade a Dios? Nuestro Señor dijo que estábamos en el mundo, pero que no pertenecíamos al mundo. Se ha afirmado que esta epístola a los Efesios ocupa la misma posición teológicamente que ocupa Josué en el Antiguo Testamento. Llegamos ahora a la posición donde esta verdad es evidente. Recordemos que Josué entró en la tierra prometida en base a la promesa hecha a Abraham, Isaac, Jacob y Moisés. Esa tierra le pertenecía por el derecho concedido por esa promesa, y así fue que guió a los israelitas a cruzar el río Jordán para entrar en esa tierra. El cruce del río Jordán fue un símbolo de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Nosotros, como creyentes, espiritualmente hablando, hemos sido introducidos en la tierra prometida. Allí es donde usted y yo vivimos en el día de hoy. O por lo menos, es donde deberíamos estar viviendo hoy en el territorio que representa a la resurrección. Josué tenía que apropiarse de esa tierra tomando posesión del territorio para disfrutar de sus bendiciones. El término posesión es la principal palabra en el libro de Josué. Aunque había enemigos y otros obstáculos interpuestos en el camino, Josué tenía que vencerlos y ocupar el terreno. Y ya que la palabra posición fue una palabra clave en Efesios, porque Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, según Efesios capítulo 1, versículo 3, Dios nos las ha entregado a nosotros, pero en nuestra vida aquí en la tierra, ¿hemos tomado posesión de ellas? A los israelitas se les había prometido esa tierra, pero para ellos se trataba de una futura tierra hasta que entraron en ella. A Josué Dios le dijo, en el capítulo 1 del libro de Josué, versículo 3, «Yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies». En otras palabras, Dios le dijo que la tierra era de ellos, pero sólo la disfrutarían cuando tomaran posesión de ella. Ahora, el creyente tiene el privilegio hoy de entrar y ocupar, es decir, de poseer todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Sin embargo, las inescrutables riquezas de Cristo deben ser buscadas con un detector espiritual, que es la palabra de Dios. Hasta este momento, en esta carta apostólica hemos podido observar declaraciones gloriosas, pero a partir de ahora encontraremos mandamientos. A aquellos que han sido llamados a un lugar tan exaltado, se les manda vivir una vida que se corresponda con el llamado recibido. Hay tantas personas en el día de hoy que se han detenido en su camino y viven en la primera parte de esta epístola a los Efesios, pretendiendo que son personas sumamente espirituales. En cierta ocasión, un pastor conoció a un matrimonio que era bastante activo en la iglesia, sin embargo, no eran miembros de esa iglesia. El pastor les preguntó un día por qué no se unían a la iglesia, por qué no se hacían miembros. Y ellos miraron hacia arriba y le respondieron, «Nosotros somos miembros de la iglesia invisible». Nos hemos dado cuenta que muchas veces esas personas que dicen ser miembros de la iglesia invisible son en cierto sentido invisibles. Son invisibles los domingos por la tarde, en los encuentros de oración y estudio bíblico, y cuando uno necesita a alguien que le ayude. Pero la iglesia invisible, estimado oyente, tiene que hacerse visible aquí en la congregación local. Hemos llegado entonces a la parte práctica de Efesios, es decir, a la conducta terrenal de la iglesia. En este capítulo, la iglesia es representada como un nuevo hombre. Tenemos en los primeros 6 versículos la exhibición de este nuevo hombre. Luego en los versículos 7 al 16 tenemos la inhibición del nuevo hombre. Y finalmente tenemos en los versículos 17 al 32 la prohibición del nuevo hombre. El nuevo hombre debe exhibirse a sí mismo aquí en la tierra. Los miembros de la iglesia invisible tienen que hacerse visibles. Tienen que ser personas extrovertidas, si se me permite la expresión, y difundir la palabra de Dios. Ahora, lo que sigue a partir de este capítulo está limitado a aquellos que están unidos a Cristo. El Espíritu de Dios está hablando aquí a personas salvas. Si usted no es cristiano, Dios no le está pidiendo que cumpla los mandamientos de esta epístola. Primero, tiene que convertirse en un hijo de Dios por la fe en Cristo. Tiene que convertirse en un miembro de su cuerpo, que es la iglesia. Lo que sigue en esta carta es para aquellos que han sido redimidos y han escuchado la palabra de verdad. Ahora, no se puede urgir a los que no tienen vida espiritual a que caminen, no importa cuánto insistamos en ello. La persona que está espiritualmente muerta tiene que recibir primero la vida. Pablo ha dicho que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la condición de todos los que están perdidos a los ojos de Dios. Es interesante que las religiones le están diciendo a un mundo en agonía, «Haz algo y serás alguien». Dios dice justamente lo contrario. «Sé alguien y entonces podrás hacer algo». Si usted no es un cristiano, puede permanecer en los costados del camino y escuchar. Usted aprenderá lo que Dios le pedirá que haga si usted se convierte en un creyente. Y cuando usted mire a su alrededor, sabrá si los que profesan ser cristianos están viviendo como Dios quiere que vivan. Leamos entonces el versículo 1 de este capítulo 4 de Efesios, en el cual el apóstol comenzó a hablar de la exhibición del hombre nuevo. «Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados». La palabra «pues» es conectiva, es una palabra de transición. Quiere decir, en vista de lo que Dios ha hecho por el creyente y que hemos visto en los 3 primeros capítulos de esta epístola. Pablo fue un prisionero en el Señor. Era un prisionero a causa de su posición en Cristo. ¿No es interesante que Pablo podía estar sentado en los lugares celestiales en Cristo y también podía estar sentado en una prisión porque era un testigo de Cristo ante los no judíos? Luego el apóstol dijo, «Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados». Este verbo «rogar» es la misma palabra que encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 1, cuando Pablo dijo, «Os ruego por las misericordias de Dios». No era un mandamiento del monte Sinaí, donde se entregó la ley con fuego y truenos. Era el ruego delicado del que trata de persuadir con amor. O sea que tenemos que vivir como es digno de la vocación o llamamiento que hemos recibido. Es un llamado a vivir en un nivel acorde con la posición que tenemos en Cristo. En su carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 27, Pablo dijo, «Solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo», para que, sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 10, escribió el apóstol, «Así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios». Además, Pablo señaló hacia su propia vida como un ejemplo del andar del cristiano, en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, cuando dijo, «Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprochablemente nos comportamos con vosotros los creyentes». Así fue que Pablo nos rogó que viviéramos una vida digna del Evangelio. Posiblemente la gente no se lo diga, pero estará evaluando si usted es un verdadero hijo de Dios por la fe en Cristo. La única forma en que pueden saberlo es por su manera de vivir. Podríamos decir que no se trata tanto de cómo anda uno como de por dónde camina uno. Como dijo el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, «Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado». Andar en la luz quiere decir vivir a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo dedica usted a la palabra de Dios? Si usted tiene hijos, ellos saben cuánto tiempo pasa leyendo la Biblia. También sus vecinos podrían saberlo, o la gente de la iglesia. Si queremos vivir en compañerismo y camaradería con Dios, tenemos que vivir a la luz de la palabra de Dios. Pablo estaba expresando sus ruegos en base al llamamiento que ellos habían recibido. Les acababa de explicar que vivían en la economía o administración de la gracia de Dios. Vivían bajo un nuevo orden. Leamos ahora los versículos 2 y 3 de este capítulo 4 de Efesios. «Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz». Aquí dice «con toda humildad», lo cual quiere decir una mente que no es altiva. Usted sabe que Pablo practicaba lo que predicaba. Era lo opuesto al orgullo, y al leer la historia del apóstol Pablo, usted encontrará que él actuó con humildad. El contraste de actitudes lo encontramos en una historia que ya hemos mencionado en otra oportunidad. En cierta ocasión, un joven estudiante de un seminario había sido enviado a predicar a una iglesia conocida. Bien, él estaba muy orgulloso, porque lo habían llamado a él para pronunciar un sermón en esa gran iglesia. Así es que hacia allí se dirigió, y debemos destacar que él nunca había tenido ninguna experiencia detrás del púlpito. Era un joven muy inteligente en su clase y en su estudio, pero cuando se puso de pie ante aquel grupo de gente, experimentó algo que nunca había sentido antes, y fue el temor de hablar en público. Él se había olvidado de todo lo que tenía pensado decir, pues se había aprendido el mensaje mayormente de memoria. Así fue que, a tropezones, expresándose con gran dificultad, pudo ocupar el tiempo establecido. Una anciana que se encontraba en la iglesia se le acercó al terminar la reunión y le dijo, «Joven, yo le estaba observando en esta mañana y me gustaría decirle que si usted hubiera subido al púlpito en la forma en que se bajó de él, entonces habría bajado de él de la forma en que subió». Él había subido al púlpito con mucho orgullo, pero había bajado de él con humildad. La humildad es una especie de buque insignia de las virtudes cristianas. El apóstol Pablo, escribiendo a los Filipenses, dijo en el capítulo 2 de esta carta, versículo 3, «Nada hagáis por rivalidad o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo». El Señor Jesucristo se caracterizó por su humildad. Recordemos que dijo, según el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 29, «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Hay muchos creyentes en la actualidad que tienen orgullo por su raza, por su lugar de origen, por su posición y apariencia, y en realidad hasta están orgullosos de haber sido salvos por gracia. Necesitamos permitir, estimado oyente, que el Espíritu Santo nos controle para poder andar en humildad y mansedumbre. Se cuenta una historia acerca de un grupo de personas que fui a visitar el lugar donde había vivido Beethoven en Alemania. El guía los estaba llevando por diferentes habitaciones y llegaron a una donde se encontraba el piano de Beethoven. Al finalizar su explicación, el guía le dijo al grupo de turistas que si había alguno entre ellos que quisiera sentarse al piano por un momento y tocar alguna obra, podría hacerlo. Y todas las personas que allí se encontraban literalmente se abalanzaron sobre el piano. Solo un anciano se abstuvo de hacerlo. Después que todos hubieron tenido su oportunidad, el guía le preguntó a este anciano, «¿No le gustaría a usted sentarse ante el piano y tocar un poco?» Y el anciano respondió, «Oh, no, no soy digno de hacerlo». Y el nombre de este anciano era Paderewski, célebre pianista y probablemente el único hombre de aquel grupo que era digno de tocar el mismo piano que había pertenecido a Beethoven. Y él fue el único que no quiso hacerlo. ¿Con cuánta frecuencia muchos cristianos se lanzan a realizar actividades sin estar especialmente dotados para llevarlas a cabo? A veces decimos que no hay gente suficiente como para realizar trabajos y actividades de la iglesia. Pero hay otro extremo, cuando personas intentan hacer cosas para las cuales no tienen un don específico. Necesitamos que el Espíritu Santo controle esas situaciones, creando en nosotros una actitud de humildad. Además de humildad, el apóstol nos habló de mansedumbre, o sea, de amabilidad y benignidad de carácter. Pero esa afabilidad no significa debilidad. Hubo dos personajes del relato bíblico que se destacaron por su mansedumbre. En el Antiguo Testamento fue Moisés, y en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo. Cuando observamos a Moisés descendiendo del monte Sinaí y quebrando las tablas de piedra y escuchando lo que le dijo a su hermano Aarón y a los israelitas, ¿calificaríamos su actitud de amabilidad y benignidad? Bueno, Dios así la consideró. Y cuando el Señor Jesús se dirigió al templo y expulsó a todos los que estaban allí haciendo negocios, ¿actuó con mansedumbre? Por supuesto que sí. Es que en la práctica, el sistema del mundo opta por una definición de mansedumbre que la convierte en un sinónimo de debilidad. La Biblia considera a la mansedumbre como una disposición a cumplir la voluntad de Dios, no importa cuál sea el costo. La mansedumbre consiste en inclinarse ante la voluntad de Dios. En esta lista se incluye también a la paciencia. Es la capacidad para padecer o soportar algo sin alterarse, o la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Es un fruto del Espíritu Santo, como podemos ver en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Ahora también se nos dice aquí lo siguiente, «soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor». Quiere decir el controlarse a uno mismo en una actitud de amor. La carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 13, completó esta idea diciendo, «soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros». Finalmente, se exhorta diciendo, «procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz». El Señor oró por esta unidad en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21, diciendo, «para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste». El Espíritu nos ha bautizado en un cuerpo. Recordemos que Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, «porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu». Ahora, a los creyentes se les pide que conserven la unidad que el Espíritu ha logrado. Nosotros no podemos crear una unidad, ni podemos forzarla. Solo el Espíritu Santo crea la unidad, pero nosotros debemos mantenerla. Todos los verdaderos creyentes en Cristo Jesús pertenecen a un cuerpo y tendríamos que ser conscientes de que somos uno en Cristo. A continuación, el apóstol procedió a enumerar siete de estos elementos de unidad. Leamos los versículos 4 al 6. un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Veamos estos factores de unidad. Primero, un solo cuerpo. Aquí se refiere al número total de creyentes desde el día de Pentecostés hasta que Cristo recoja a su iglesia. Este cuerpo también es llamado la iglesia invisible, pero esta denominación no es totalmente exacta, porque los verdaderos creyentes están siempre visibles. Segundo, un solo espíritu. Se refiere al Espíritu Santo que bautiza a cada creyente en el cuerpo de Cristo. La obra del Espíritu consiste en unir a los creyentes en Cristo. Esta es la unidad que al creyente se le pide que conserve. Tercero, una misma esperanza de vuestra vocación o llamamiento. Se refiere a la meta, al objetivo colocado frente a todos los creyentes. Ellos serán recogidos de este mundo para ser llevados a la presencia de Cristo. Este evento fue llamado, en la carta a Tito, capítulo 2, versículo 13, la esperanza bienaventurada. Cuarto, un solo Señor, o sea, el Señor Jesucristo. Su señorío sobre los creyentes crea y convierte en realidad la unidad de la iglesia. Quinto, una sola fe. Se refiere al cuerpo de la verdad llamado en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, la doctrina de los apóstoles. Cuando esta es negada, se producen divisiones. Tiene que haber una base, un fundamento para que se produzca la adhesión de los creyentes, y esa base es la doctrina correcta. Sexto, un solo bautismo. Se refiere al bautismo del Espíritu Santo, que es el verdadero bautismo. El bautismo ritual tiene lugar con agua. El bautismo en agua es el símbolo del bautismo verdadero, el del Espíritu Santo, por el cual los creyentes se convierten en una unidad. Son hechos uno. Y séptimo, un solo Dios y Padre de todos. Se refiere a la paternidad de Dios en cuanto a los creyentes. Ya que solo hay un Padre, Él no es el Padre de los que no son creyentes. El carácter de hijos se recibe solo por medio de Cristo. La unidad de los creyentes produce una marcada diferencia entre los creyentes y los que no son creyentes. Él es el Padre de todos aquellos que le pertenecen por haber sido regenerados. En nuestro próximo programa continuaremos con nuestro estudio a partir de este versículo 16 del capítulo 4 de Efesios. Estimado oyente, esperamos contar con su compañía en nuestro próximo encuentro. Le dejamos dos preguntas para su reflexión personal. Habiendo oído hablar de Dios como el Padre de todos los creyentes y conociendo el principio de la conocida oración del Padre Nuestro, ¿considera usted a Dios como su Padre que está en los cielos? ¿Tiene usted esa relación con Él?
Pues hasta aquí hemos llegado, por hoy, por supuesto, porque La Fuente de la Vida es un viaje de largo recorrido. Si alguno de ustedes quisiera volver a escuchar este espacio o tal vez programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web lafuentedelavida.com. Si desean contactar con nosotros a través del teléfono, les facilitamos nuestros números. El fijo es el 91 422 0524, el móvil 601 20 32 65. Se lo repito, fijo 91 422 0524 y el móvil 601 20 32 65. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34, y si desean enviarnos un correo electrónico lo pueden hacer a info@radioencuentro.net. Ha sido un verdadero placer pasar con todos ustedes este tiempo de radio. Ahora ya, lamentándolo mucho, tenemos que despedirnos. Y lo hacemos con nuestra frase o eslogan, como ustedes quieran llamarlo, esa frase, esas palabras que caracterizan este espacio, que no es solamente una frase, sino toda una declaración de intenciones. Y es que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.